vivos, con Sol Despeinada. Sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos también.
¡Hola, Sol!
¡Ale!
¿Cómo va?
Te lo canto, ¡ale!
¡Cántalo!
Anticonceptivos. Yo te festejo todos los temas. Me parece que es Temayquén.
Temayquén es un lugar que me encanta. Voy a decir cosas que te gustan del chetaje. Temayquén. Vi una columna de Sol increíble sobre anticonceptivos masculinos. Dije, es lo que estamos esperando hace tantos años. ¿Por qué no están?
Tremendo. Bueno, ya sé, bueno, ¿por qué no están? La respuesta a esa pregunta.
Esa es la primera pregunta. O sea, ¿no están porque no hay o porque no se investigó lo suficiente? Porque, ¿para qué hacerlos esforzarlos a ellos un poquito más?
No, principalmente porque siempre, digamos, los varones no han sido mucho objeto de estudio, ¿viste? Entonces, en ese sentido, las áreas de investigación es difícil que se enfoquen en ellos, y además claro, que las preguntas que se hace la ciencia no son preguntas que en general se hagan mujeres, porque es difícil que ellas y que nosotras lleguemos a puestos de toma de decisiones o de dirigir grupos de trabajo en cuanto a investigaciones científicas y demás. Como bien sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero es interesante como adaptarlo a esta situación, ¿no? Es cierto que, digamos, al estar ya el área, digamos, el mercado anticonceptivo ya está tan cómodo, ¿no? Teniendo como clientas.
Si ponemos el cuerpo en nosotras, ¿para qué incomodarlos?
Totalmente, ¿no? Es que además pensá desde lo económico, pensá también, digamos, todo el negocio que se pierde si los varones de ahora en más tuvieran que digamos, consumir algún método anticonceptivo de tipo farmacológico, también se perdería un montón de ventas y demás. Recordemos también que muchos métodos anticonceptivos de tipo hormonales se consumen incluso no con la finalidad de que sean anticonceptivos, sino que también se utilizan como terapias de reemplazo hormonal, ¿no? De repente en el climaterio, en la menopausia y demás, o por ejemplo, en casos de endometriosis, a veces se le indica a pacientes el consumo de hormonas vía oral, que bien, se venden como métodos anticonceptivos, pero que bueno, esas hormonas les ayudan a estas personas a sobrellevar algún tipo de patología o demás. Digo, eso existe, ¿no? Entonces también la venta de anticonceptivos se vende como anticonceptivo, pero hay muchas personas, hay como todo un área del mercado que no lo utiliza con ese fin. Pero bueno, claro, sí es cierto que las mujeres, las personas con la capacidad de gestar, han sido siempre como el foco, ¿no? Digamos, para la venta y la comercialización de esto.
Pero Sol, bueno, o sea que en esa, como que con ese criterio se podría también explotar ese mercado con estas otras finalidades, digamos, como que también podría existir esa posibilidad ni siquiera. Como que ni eso es motivo para hacerlo, digamos.
No, claro, sí. De repente, viste, quizás los cuerpos, digamos, los aparatos genitales con pene, los hombres,
¿cómo decir?
Ya quiero ser tan inclusiva que ya es como que no se me ocurre.
No, ver, porque aparte, bueno, cuerpos menstruantes y gestantes es algo que ya implementamos, pero yo no sé cómo sería al revés, digamos.
¿Cómo? Yo siempre digo los cuerpos
penianos,
con pene, ¿viste? Sí, qué sé yo, la gente prostática, no sé cómo decirlo. Pero bueno, sí, estas personas de repente por ahí, al no tener un ciclo, al no tener digamos, al no tener un ciclo sexual, esto, ¿no? Insisto con la palabra ciclo, de ciclar, y no tener, o sea, de repente sí existe la andropausia, ¿no? Y una serie de cuestiones. Pero es cierto, digamos, eso no lo podemos negar, que quizás en esos cuerpos no pega de la misma manera, ¿no? que en otros cuerpos, por ejemplo, la deficiencia de estrógenos, cómo afecta eso a nuestro aparato cardiovascular, nuestro, me refiero a mujeres y personas con vulva, cómo afecta a la calidad de nuestros huesos, la calidad ósea, ¿no? La actividad de la resorción ósea, también eso se encuentra afectado en algunos momentos más cercanos a la menopausia y demás, y estas hormonas vienen a hacernos un favor también, ¿no? No todo es malo en la industria farmacéutica, no, mentira, sí, todo es malo, pero quiero decir que algunos males son necesarios. Entre ellos, bueno, ¿qué sucede? Entonces, estas personas personas con pene, digamos, digamos, eyaculantes de semen, quizás no necesitan, viste, en su andropausia hacer algún tratamiento porque tienen alguna deficiencia. Es más difícil, no digo que no pase, solo digo que no es lo más frecuente. Pero bueno, la temática de hoy que nos reúne es sobre métodos anticonceptivos. Antes de contarles qué es lo nuevo que hay, qué es lo nuevo que se está armando en la cocina del mercado farmacéutico, qué es lo que se está preparando ahí, repasemos los únicos dos. Yo soy mi propia sonista.
Hace 20 años que creo anticonceptivos. Si es, va a llegar. Pero ¿cuándo llega? La vacuna la sacaron rápido.
En un ratito.
Es el coronel Olaiz de la democracia argentina, no llega más.
Tremendo. Viste, cuando estás en un lugar que vos sabés que te van a hacer esperar 8 horas, pero te dicen en un cachito, aguantá un cachito que ya, un segundito, un cachito más que ya sale, bueno.
Cuando te dejan en el teléfono con la musiquita, viste, que decís, basta, boludo, estoy hace 3 horas y media escuchando la misma canción.
Exactamente así. Tendría que haber una musiquita que nos suene todo el tiempo. Aguarde en línea, por favor, que ya llegan los métodos anticonceptivos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo mismo de siempre. Me genera un embole, te digo ya, nombrar esto. Bueno, los preservativos para... ¡Apréntanlo, maldita sea! ¡Ni esto saben usar! ¡Estúpidos hombres! Bueno, el preservativo, que ya sabemos cómo es, o sea, no nos convoca esto para esta columna, pero lo menciono, que es como el más común y demás. No es hormonal, es un método de barrera. Lo interesante de este, recordemos, es que, digamos, tiene doble función, ¿no? Tiene, cubre contra infecciones de transmisión sexual y también previene embarazos no intencionales.
No, pero mirá, yo la tengo tan grande que a mí cuando me la pongo, no, yo a mí no me entra ninguno y si me pongo el forro se me baja y no sé qué.
Bueno, no cojas. Era la peor médica. Perdón.
Sí, no, el gran problema de todo es que nosotras también queremos, ¿no? Porque es penitencia, o sea, porque ellos no se lo ponen, nosotras nos tenemos que privar.
Qué pisado, la verdad, 2021.
Sí, chicos, ya bueno, está. Siento que basta. Yo igual siento que este 2021 ya lo estamos viviendo de compromiso, ¿viste? Cuando decís, si yo lo pienso 2 veces, o sea, como que siento que me despierto a la mañana y digo, bueno, otro día más en este mundo, bueno, lo voy a hacer de onda, porque ya estoy de onda acá.
De onda para el resto.
Sí, de onda.
Para la gente que me quiere.
Sí, sí, les estoy haciendo un favor. Estoy siendo
para
muy
comer
generoso.
Flan, Sol.
Para comer flan.
Sí, perdón, para comer flan, gracias. Me recuerda a los motivos por los cuales quiero vivir. Bueno,
es mi única forma de alentar, sí, a la vida, chicas.
Total, el flan. Bueno, el segundo es la vasectomía, que bueno, no es tan popular, ¿no? Recordemos que se hizo más popular en el 2018, cuando se empezó a debatir más públicamente, porque el debate empezó mucho antes, pero digo, cuando estuvo como un boom, ¿no? Así exponencialmente el debate.
Majo, sí, desde Rosario llevó la remera que dijo Google en vasectomía y ahí empezamos a arengar, sí, bueno, los que quieran, los que puedan, bueno, háganse la vasectomía como un modo de participación también en la salud sexual y reproductiva.
Sí. Y de responsabilidad también, ¿no? Porque hacerte una vasectomía, así como ponerte un preservativo o tomarte una pastilla todos los días, es un acto de responsabilidad, hacerte una vasectomía también. Claro. Y ahí nos preguntamos, ¿qué es la responsabilidad? Es el acto de responder por los actos que uno hace. Eso es la responsabilidad. Entonces, o al menos así lo es cuando definimos responsabilidad médica o actos de mala praxis. Pero esa es la responsabilidad. Sí, decime.
No, que puede ser, no sé qué onda en el resto del mundo, pero como que yo siento que todo lo que es el mundo vasectomía, particularmente, de repente en las películas yankees es algo que se menciona, como que he visto, como que no sé si es que en otros países es más común y acá como que quizás no tanto, o es en general algo que todavía medio que no se le da mucha bola.
Es medio general, yo conozca, no hay un país, viste, medio modelo que yo te digo, uy, mirá, vamos para ese lado, en cuanto a vasectomía, te digo yo, ¿eh?
Sí,
obvio que sí, okay. Hay lugares que no, que obviamente están en condiciones digamos, de inferioridad cuando hablamos de avances culturales en cuanto al acceso de salud, en cuanto al acceso de salud ni hablar, pero digo, el acceso también a esta información y demás. Pero bueno, sí, ver, no creo
que... Agrego este dato a lo que preguntaba Mari. Hay un dato importante que es que el gran tema de quienes veníamos escribiendo y peleando por la anticoncepción y el aborto fue que a las mujeres que se querían ligar las trompas se lo impedían cuando iban a los hospitales. Ese fue nuestro primer caballito de batalla. En el 2006, que Elisa Carrió vota en contra, es un dato que no me voy a olvidar jamás, se logra votar, además de la ley de anticonceptivos que venía del 2002, la ley de ligadura tubaria y vasectomía. Pero las ligaduras tubarias se hacen y las vasectomías no. Hay países como Canadá que están más avanzados, pero ponerlo en un país que es más machista, tiene peores indicadores sobre violencia, sobre salud sexual, pero sí tiene algunos adelantos, como México, tienen vasectomías láser que son menos invasivas. Antes del 2015 se puso mucha plata en el programa de salud sexual para capacitar a urólogos, porque el tema también es quién opera, para que pudieran... capacitarse en este tipo de vasectomías como más rápidas, menos invasivas, más efectivas. Y después se dejó ahí. Ahora, desde la pelea por el aborto legal y esto que arengaron, especialmente desde Rosario, bueno, hay varones que empezaron a tomarla, pero digamos que en México tienen más clara esta vasectomía láser que podríamos mandar a más urólogos a que se capacitaran.
Es interesante esto que mencionas. Sí, acá, digamos, la técnica más conocida es una técnica que se llama técnica de Lyme, en donde no se usa bisturí, pero bueno, sí se usan otros elementos. Y lo que tiene de bueno también es esto, ¿no? Recordando para el público que por ahí está interesado en esa técnica, que puede además de googlear, como bien decía esa remera, puede consultar con su médico y amigue, pero además de eso es ambulatorio, digamos, no es que viste, entras a un quirófano, y también hay gente que le tiene terror a esas prácticas, y eso es absolutamente respetable, ¿no? Pero bueno, justo en este caso está todo a su favor, o sea, la verdad que te lo haces en el consultorio, dura 20 minutos, te vas a tu casa.
Y en comparación, perdón, en comparación a la ligadura de trompas, o sea, que hay mucha diferencia, ¿cómo? Porque no tengo idea.
Es otro posoperatorio, porque viste, digamos, entras por otro lado, es un poco más compleja, viste, más larga. Es un poco compleja y larga, ese es el tema. Y el posoperatorio es distinto, me parece que va bastante por ahí, ¿viste? Y ese posoperatorio distinto implica días de no laburar, implica todo lo que ya sabemos, días de no poder criar, de no poder ocuparte de tu casa. Escuchame, tenés un par de testículos que te están colgando y lo tenés todo ahí tan a la vista. O sea, ojalá nosotros tuviéramos los ovarios colgando. Algunos lo tenemos, pero ojalá me colgaran del abdomen, pero no, los tengo adentro. Entonces hay que entrar, y eso es un poco más complejo. Pero ellos que lo tienen tan expuesto, tan a la vista, me provocan tanto, me dan ganas de hacer una vasectomía cuando veo unos testiculitos ahí colgando. Bueno, avanzamos un poco más. Avanzamos un poco más. Es que no puedo ahora dejar de evitar ver ¿vieron el juego ese que eran dos pelotas que vos hacías que se tenían que chocar?
Sí,
y se chocaban arriba y no sé qué. Así les eso. Hago. Bueno, avanzamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, vale. hay nuevos métodos, están todos en fase de estudio. ¿Qué significa esto? Que todavía no están a la venta, pero ya están todos probándose en humanos, y eso es lo interesante. Bueno, a ver, pero son tres, tampoco es que hay un montón, no se ilusionen. Por ejemplo, no se ilusionen con
que... Ya, sos como el chongo que te dice, igual, mirá que yo no, ya de una, saliste la primera vez y te dice, no te ilusiones, que mirá que esto es una noche,
Sí, acá yo voy a poner ese plan, porque capaz pensaron que ahora venía con una larga lista de parches.
No te enganché,
implante subdérmico. No. Bueno, lo primero que encontramos son hormonas que vienen en presentación gel. Ustedes dirán, bueno, yo me implanto un chip, me meto un DIU, como me morfo todos los días un anticonceptivo que tengo en la cabeza que parece una alcancía de ACVs, o sea, que tengo las arterias rotas, ¿entendés? De consumir algo.
Ahora tengo miedo.
Me pesan las piernas de todos los coágulos y los trombos tenosos que me dan. Pero a ellos, por suerte, la industria farmacéutica les hizo un gel para que se pasen por la espaldita. Tranqui, 120, porque son... un gel. ¿Vieron el alcohol en gel, así transparente, con tipo en presentación gel? Bueno, exactamente, muy parecido, de hecho también es transparente, es un gelcito, no te lo pones en la mano, y sí. Se lo pasan por la espaldita, es más, te digo algo, como es en la espalda, ni siquiera eso lo pueden hacer solos, o sea, alguien se los tiene que poner atrás. ¿Qué más falta? ¿Tengo que hacerle la bicicleta para que se tire pedos? ¿Qué más tengo que hacer?
Hay que inventar un aplicador. Un aplicador para que se lo pasen ellos mismos.
No, porque... mi amor, ¿qué? No, estás soñando con un mundo muy feminista.
Fui la reina de la bicicleta con mi bebé.
No, bueno, tremendo. Así que van a necesitar también a alguien para que les ponga el gelcito por la espalda. ¿De qué se trata? Digamos, bueno, estas hormonas, digamos, la función que cumplirían es inhibir la capacidad fecundante del esperma. O sea, ellos producirían esperma, o sea, espermatozoides, todo eso se daría con total normalidad, lo único es que esos espermatozoides pierden su capacidad para fecundar, es decir, eyaculan, por ejemplo, dentro de una vagina, los espermatozoides se encuentran con el ovocito, pero no pueden penetrarlo, por lo tanto, nunca puede haber fecundación, nunca pueden juntarse para armar una sola célula.
Me sirve.
Sí, sirve, está bien. Me gustaría que hubiera sido, qué sé yo, en formato... no sé, un clavo que se tengan que poner en el testículo, algo. Un gel me parece como muy poco para lo que venimos, me parece injusto.
Es injusto.
Bueno, seguimos con el segundo. Dale. Acá ya por ahí se están quejando y dice, un gel, me queda la remera mojada, boludo. Un gel, boludo. Bueno, después las hormonas. Más hormonas, me interesa. A ver, hormonas en comprimidos. Vamos, chicos, hay que deglutir.
Bueno,
hagan
más
algo,
cerca.
¿Eh?
Eso se acerca un poco más.
Después se van a quejar porque quieren que les partas la pastillita y se las mezcles con azúcar, ¿eh? Pero bueno, hormonas en comprimidos de toma diaria o...
todos los días. Todos los días.
Tengo que acordar, boludo.
Pero bro, yo no puedo todos los días. Yo no hago todos los días.
Yo imagino que le suena el celular y dice, no, es mamá que me recuerda que tengo que tomar la pastillita. Es la mamá, la tata.
Oh, bueno. Mi vieja, qué pesada mi vieja, que me hace acordar la pastilla. No dejo vivir en paz.
Es la Jabru, mi germu que me recuerda que tengo que tomar la pastilla. Bueno, ese va a ser como el nuevo futuro, ¿no? Se viene de repente. Que también puede venir, atención, en formulación inyectable. Acá cada vez me gusta más.
Me interesa. Yo ahí estoy para colaborar en la aplicación, ¿eh?
Me interesa. Esto es conocido como el DMAU. Lo pueden googlear, DDDO-MAU. No recuerdo ahora qué significan las siglas, no me pregunten, estoy muy cansada, pero DMAU lo pueden googlear. El punto es, no importa igual el nombre puntual, sino como es interesante entender también, las formulaciones me parece clave, qué formulaciones viene, con qué frecuencia, y si es hormona o no, digamos, eso es lo que me parece como interesante. Hormonal solamente estos dos, nos queda un último que ahora les voy a contar, que es más que interesante, pero para cerrar estas dos, fundamental, o sea, hormonas que pueden venir en gel, con absorción transdérmica a través de la piel de la espalda puntualmente, puede ser comprimidos de toma diaria o un inyectable.
Che, Sol, ¿y esas, o sea, hay tipo efectos secundarios o algo así? Digo, ¿alteran algo más? ¿O se sabe? ¿No se sabe?
Todavía, digamos, de lo que se está investigando, como están la mayoría en fase 3, digamos, de lo que se está investigando...
Ahora sabemos que es fase 3.
Ahora sabemos.
Bueno, sabemos que es fase 3. ¿Sabes? Yo digo, hay una guerra fría entre Sputnik, Pfizer, la China, tantos años, la revolución sexual fue en 1960, años y no pudieron inventar la cremita o la inyección. Yo no les creo, casi conspirativa.
Estaban muy ocupados.
¿Cuánto?
Ellos están muy ocupados, están trabajando.
Se tenían que quedar encerrados y los laboratorios del mundo se disputan las vacunas al toque. O sea,
y bueno, pero viste cómo es esto. O sea, no sé.
Si ellos hubieran quedado embarazados, sabés cómo la sacaban la vacuna, ¿no? Rocky y el ruso se peleaban.
Obvio, hacían una marcha, que no lo vi marchando nunca por nada. Bueno, esos son estos dos, me parecen interesantes. Vamos a ir al tercero. El tercero es hermoso, ¿eh? Prepárense, pues es un poema, ¿eh? Se llama inhibición reversible del esperma bajo guía. Ahora les voy a pasar a detallar qué significa todo esto. Inhibición reversible del esperma bajo guía. ¿Qué se hace? Se pone un poquito de anestesia local. ¿En dónde? En los testículos. Porque están afuera, ya están afuera, no tenés que sacarlos.
Ya están ahí.
Están ahí colgando, sí. Ya salieron.
A la mano.
Están tan a mano, tal cual.
Están tan a mano.
Nunca algo fue tan fácil de agarrar. Bueno, entonces, con un poquito de anestesia local, se aplica, se aplica algo que es un polímero geloso, es un tipo de gel, ¿está bien? Que se aplica directamente en el conducto deferente. Atención, porque es muy parecido a la vasectomía. El conducto deferente es lo que transporta los espermatozoides, que luego se va a juntar con otros líquidos para finalmente, en esta receta, como producto final, armar el semen o el producto eyaculatorio, que tiene toda la suma de líquido prostático, de líquido seminal y de los espermatozoides. Okay. Los espermatozoides se van formando, los espermatozoides es como que, imagínate así, que nacen, van a la escuela y terminan el secundario en los testículos. Sí. Van por el conducto deferente, tuqui tuqui tuqui, y se va agregando el CBC, primer año, tuqui tuqui tuqui, y recién en el tracto genital, digamos en el útero, ahí vienen otras cosas que le suceden, que de hecho se llama capacitación del espermatozoide, que sucede en la vagina, en el cuello.
Las prácticas. Y en el útero.
Exacto, una especie de residencia que hacen ahí, claro. Y finalmente, después de todo eso, logran consagrarse, ¿no? De alguna manera. Bien. Otros mueren, así como la vida misma. Bueno, sí, entonces, ¿qué pasa acá? Vos lo que haces es en el conducto deferente, o sea,
son los espermatozoides que dicen, ¡no, Sol! ¡No lo hagas! ¡No lo digas!
A ver, tengo un mensaje.
Son los laboratorios que ya lo inventaron, que te están dando la primicia, Sol, que dicen que tienen la pomadita.
A ver, para que me. Hola, señor. Señor Pfizer. No, no tengo agendado. ¡Ah! ¿Pfizer? Sí. Uh-huh. Ajá. Bueno.
Decirle que
queremos Sputnik. Queremos. Acá me dicen si Sputnik. Ah, son los mismos. Bueno, les son primos. Ah, bueno, no dije nada. Bueno, muy bien, ahí le corté. Perdón, ese es un lío. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para entender este concepto, me parece más fácil encararlo por acá. En la vasectomía vos cortás el conducto deferente.
Sí.
Haces un corte, quemás los extremos y haces un nudito.
Ok.
Entonces los espermatozoides no pueden pasar más por ese conducto. En esta técnica vos no cortás, no quemás, no haces nada, sino que pones un tapón adentro. Por lo tanto, el efecto es el mismo, los espermatozoides no pasan. Por eso este es reversible y en la vasectomía, como cortaste y quemaste los extremos, lo tomamos como irreversible. En algunos lugares pueden leer que la vasectomía es reversible.
Yo tenía entendido que sí. Que era reversible.
Es recontra difícil y es Indiana Jones en búsqueda de algún urólogo que te quiera hacer esa cirugía. O sea, Indiana Jones, Gen 3 a armar, o sea, a sumar una nueva película, porque no vas a encontrar a ningún urólogo que quiera cobrarte por hacer algo que no te puede
permitir. Lo que te puede llegar a cobrar, aparte, ¿cuánto tenés que pagar eso?
Mari, el tema es este, por ejemplo, ¿no? Si vos o cualquier chica de tu edad, digamos, tiene un compañero sexual, va a ser muy difícil que se hagan una vasectomía.
No,
digamos,
claro.
Y que decidan desde ya que no quieran tener hijos nunca más. En general, por supuesto que hay excepciones, pero la ligadura tubaria, por ejemplo, es para mujeres que ya han tenido más de 3 cesáreas, pueden correr riesgos si vuelven a tener otra, etcétera. Y la vasectomía es para varones que en general tuvieron 3-4 hijos, vuelven a un matrimonio y dicen, no, está bien, dejá, me cuido yo, me la hago. En general, hay varones que dicen, yo no quiero tener hijos y listo, pero hay muchos que ya tuvieron y dicen, no quiero tener más, ¿no?
Claro. Bien.
Pero no es para varones que sean compinches, compañeros, digamos, de pibas jóvenes, o que digan, yo me cuido más allá de quién es mi compañera sexual. Entonces se necesitan estos inventos que nos está contando Sol.
Totalmente. Para ir cerrando, digamos, lo que tiene interesante este taponcito de gel que vos podés... O sea, vos inyectás este gel y se solidifica, por así, para que se lo imaginen, y se hace el tapón. Ese tapón puede durarte largos años, por ejemplo, hasta 10 años. Y después de esto, solito, el tapón empieza como a biodegradarse, por así decirlo, a descomponerse, y recuperás tu capacidad de fertilizante, digamos, por así, fertilizante, bueno, no sé si está bien dicho eso.
Fecundante,
gracias, ahí está.
Fecundante, ahí va. Ahora, muchos años de medicina.
Ya llegué a un nivel que ya no estoy más para esto, a veces me voy a jubilar. Bueno, ¿qué pasa entonces con esto? Lo interesante es que si vos te arrepentís y por ahí estuviste 2 años con este método y decís, che, no, mirá, la verdad que quiero tener un hijo, no sé, lo que sea, Existe otra inyección, digamos, por así decirlo, que te introducen como otra sustancia que disuelve el tapón y lo recuperas. Sí, no. Todo eso en un consultorio. O sea, la verdad que es bastante sencillo.
Es el que más me gustó de los
tres. Es el que más le gusta a todo el mundo. Es el basal gel. Este sonó un poco más, digamos, en los medios y demás. El basal gel es el que está en fase 3 y es el que promete bastante, pero sobre todo por esto, ¿no? Por esto de que vos, que es parecido a la vasectomía y lo podés interrumpir cuando vos quieras. Claro. Pero bueno, en fin. Digamos, es cierto esto, digamos, como para ir cerrando, que todavía son promesas, ¿no? O sea, todavía ninguno fue aprobado. Qué sé yo, aunque sea el gelcito por la espalda, les pedimos.
Sí, mínimo.
El gelcito, ¿viste? Como que yo te lo paso, no tengo
problema. Yo te lo paso, con que si lo tengo que aplicar, no importa, pero dámelo.
Igual me parecería un montón, porque, no sé, conoces a alguien en un bar, ¿no? Tipo sexo casual, y llegás ahí al telo y te dice, uy, pará, ¿te puedo pedir un favor, Juana? No, me llamo Micaela. Mica, ¿me podés pasar el gelcito por la espalda que hoy no me lo puse? Sí, obvio.
Y no, pará, pero el gel lo podemos llevar nosotras, escúchame.
Sí, un poco fuerte, es como que el chabón por las dudas lleve la pastilla al día después para ofrecértela, es raro.
No,
o que
no.
lleve un DIU en la billetera y saca el DIU en el momento de tener y te dice, ¿querés usar un DIU? Es raro, me gustaría llevar un gel, chicos. Yo sé que normalicemos las carteras en los tipos, o sea, por favor.
Además, si yo llevo las pastillas a todos lados, él puede llevar un gel.
Absolutamente, por eso. Aparte, andás a ver en qué precio, o sea, cómo viene el envase. No, no sé, desconozco, no creo que venga un pote de 5 litros. Claro, ¿me entendés? Un dispenser tipo de alcohol en gel industrial.
Claro, no. O sea, si vas a llevar un alcohol en gel, no te cambia nada uno igual de este tipo de pomo. Como que ya está, ya incorporamos el alcohol en gel en la mochila, en la campera, en cualquier lado, puedes incorporar eso. A ver.
Si es carnaval, sacate el pomo.
¡Hey! ¡Aplauso! No puedo aplaudir, pero tengo el micrófono en la mano. Pero tremendo, sí, me parece que es por ahí. Es más, me está llamando Pfizer, me está llamando para pedirme tu contacto, Lu, para empezar a hacer
la campaña oficial.
La campaña, así que encima también la tenemos que hacer nosotros. Bueno, basta, chicos, cansada, agotada. Así que bueno, ya saben, googleen, chusmen, chequen, porque hay cositas nuevas. Parezco la típica influencer.
Se vienen cositas nuevas.
Así
un pomo, que... una inyección
de... así que aprovechen. Ojalá yo tuviera las gónadas afuera del abdomen para que me puedan ligar o me las puedan sacar. Pero
estuvimos
no
hablando de la envidia del pene. Vos no tenés la envidia del pene, sino la envidia de...
Así,
afuera.
Los ovarios colgándome de que me cuelga. La gente me saco la bombacha y me cuelgan dos cosas y la persona me dice, ¿qué es esto? Ay, es que yo me hice una cirugía para que me queden afuera del abdomen, como los testículos, pero tengo envidia del testículo, me parece brillante. O sea, yo ahí creo que en la creación estuvimos en desventaja, como siempre, en todo. Pero los testículos afuera del abdomen me parece brillante.
Bueno, Sol, gracias.
No, gracias a ustedes.